Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 4 de abril del 2024. Un comentario cortito y positivo antes de entrar a las noticias del Frente Político. Estaba viendo una de esas historias que aparecen en las redes sociales de una señora en Estados Unidos que mandó por error tiempo atrás una invitación a quien ella pensaba que era un familiar para que pasara con ella el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, como se dice en inglés. Y el estudiante que lo recibió por equivocación le contestó, no sé si más en broma que en serio, que él no era el destinatario del mensaje, pero que sí podía acompañarla y cenar con ella. Y la señora le respondió que claro, eso es lo que hacían las abuelas, les dan de comer a todos. Y a partir de ese incidente, esta señora y este joven estudiante se juntan todos los años por Acción de Gracias y han desarrollado una amistad muy fuerte que ha sorteado por momentos difíciles como cuando falleció el esposo de ella. ¿Por qué les cuento esta historia? No sé cuán fidedigno sea el relato, pero sí hay una cosa que me parece extraordinariamente poderosa en la vida. Son estos casos de amistades improbables, de personas que viven en contextos completamente distintos, que están muy distantes en cuanto a edad, experiencia de vida, bagaje cultural o hasta perfil ideológico, y terminan desarrollando estos vínculos que desafían las probabilidades. Te hace ver que en el fondo todos somos humanos y más allá de cómo nos ha tocado vivir o dónde nos ha tocado vivir, todos podemos generar conexiones significativas con quienes menos esperamos sobre la base de nuestra humanidad compartida. Es un error pensar que estas conexiones solo se van a dar con quienes son iguales que uno, al contrario, uno tiene que estar dispuesto a buscarlas más allá de su zona de confort. Ok, vamos con las noticias del Frente Político. Ayer le dieron en el Congreso el voto de confianza al gabinete ministerial presidido por Gustavo Adrián Zen. Y con bastante holgura, el gabinete de Adrián Zen obtuvo 70 votos a favor, 36 en contra y 17 abstenciones. En el bloque de bancadas de derecha hubo comentarios críticos hacia el gobierno. Por ejemplo, Alejandro Cabero, de Avanza País, dijo que se iba a abstener porque consideraba que el gobierno de Boluarte era, entre comillas, mediocre, mientras que su colega de bancada, Norma Yarrow, dijo que el discurso de Adrián Zen fue más de lo mismo. En el otro extremo estuvo el fujimorista Fernando Rospigliosi, que hizo una defensa ardorosa de Adrián Zen, felicitándolo específicamente por aquel incidente en el que se peleó, siendo él embajador del Perú en la OEA, con quienes reclamaban en una sesión por las muertes ocurridas durante las protestas al inicio del gobierno de Dina Boluarte. De otro lado, en el hemiciclo, las intervenciones fueron más previsibles y se reiteraron argumentos que han llevado a algunos congresistas a respaldar hasta dos mociones de vacancia contra Dina Boluarte, acusando al gabinete de Adrián Zen de estar apañando a la presidenta frente a estas denuncias periodísticas que no han sido esclarecidas. Flavio Cruz, de Perú Libre, dijo que este era, entre comillas, el gabinete Rolex, que estaba sucediendo al gabinete de Alberto Tarola, al que más bien calificó como, entre comillas, de la muerte, el autoritarismo y la matonería. Un incidente a considerar es que la congresista de Perú Libre, María Agüero, se presentó en el hemiciclo con un polo estampado con un mensaje que decía, entre comillas, justicia para Cerrón, aunque sabemos que este ha sido válidamente sentenciado por el Poder Judicial y está más bien prófugo de la justicia. En fin, el debate duró más o menos unas 3 horas, pero el sentido de la votación, como les había adelantado ayer por la mañana, era bastante predecible. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Adrián Zen en su presentación? Pues puso el énfasis en dos grandes prioridades del gobierno, la economía y la seguridad ciudadana. Declaró en sesión permanente al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el CONASEC, e hizo un llamado a los gremios empresariales a sumarse a esta lucha, según destaca La República. Aquí está reaccionando el primer ministro a un pronunciamiento conjunto que hubo recientemente sobre el tema de inseguridad ciudadana de gremios empresariales y sindicales. Si bien no respondió puntualmente a las recientes denuncias periodísticas contra la presidenta, sí dijo que, abro comillas, no se permitirá ningún acto irregular en el Ejecutivo, cierro comillas, y que serán, entre comillas, un gobierno transparente. Lo que algunas personas tomaron de manera esperable con sorna, precisamente porque Adrián Zen y el gobierno de Dina Boluarte no están respondiendo las imputaciones contra esta última por los evidentes signos exteriores de riqueza que hasta el día de hoy ya no ha podido explicar. He ahí una irregularidad muy grande que Adrián Zen no ha considerado necesario atender, pues recordemos que su primera reacción ante las revelaciones sobre los relojes y las joyas de Boluarte fue decir que no había nada que explicar porque se trataba de un tema, entre comillas, personal. Luego hizo sus ministros ofrecimientos de obra pública, colegios, centros de salud, trabajo en ríos, etc. La congresista Susel Paredes le llamó la atención porque se refirió al hospital Gregorio Bernales de Coyique, pero Gregorio Bernales es un exjugador de fútbol, mientras que el hospital se llama Sergio Bernales. En suma, dijo Ariansen que con el Congreso iba a propiciar que hubiera diálogo, pero que no piensa ceder ante quienes, abro comillas, pretenden desestabilizar a nuestro país. Vamos a ser firmes en garantizar el orden constitucional, defender la vigencia del Estado de Derecho y la libertad y la democracia, cierro comillas. Finalmente, hay que mencionar también que Ariansen pidió que el Congreso le delegue facultades al gobierno por 90 días para legislar sobre asuntos económicos y de seguridad. Aunque el voto de confianza estaba cantado, como se dice, sí veo difícil que le otorguen facultades delegadas al Ejecutivo en estos temas. Incluso la congresista fujimorista Marta Moyano se ha pronunciado en contra. Bueno, entonces superado por el gobierno el escollo de la confianza en su nuevo gabinete. Uno podría especular que esto podría tener que ver también, en alguna medida, con el hecho de que el gobierno ha aprobado una transferencia adicional de fondos millonaria al Congreso, y esta suele ser lamentablemente otra moneda de cambio, otra forma en la que el Ejecutivo logra poner al Congreso, al menos a un sector de este, de su lado. Pero más allá de eso, las cosas se siguen complicando para Dina Boluarte en el frente legal. Lo nuevo que se ha conocido ayer por un informe de la Unidad de Investigación de Latina es que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Scorima, que recordarán ustedes era una de las personas a las que se sindicaba como quien podría haber entregado a Boluarte uno de los Rolex que se le ha visto lucir, según versiones periodísticas, pues sucede que compró Oscorima justamente un Rolex valorizado en poco más de $18,000 en la Casa Banquero el 31 de mayo del 2023. ¿Qué tiene de especial esa fecha? Pues es nada menos que el cumpleaños de Dina Boluarte. ¿Y qué hizo Oscorima después de comprar el Rolex ese mismo día? Pues ir a visitar a Boluarte a Palacio de Gobierno. El reloj que compró, según los documentos a los que ha tenido acceso Latina, es un Rolex Datejust 36 de oro rosa, que es justamente uno de los que se le ha visto lucir a Boluarte. Entonces ya con esta información todo parece apuntar a que al menos uno de los relojes Rolex que Boluarte ha lucido se lo entregó Wilfredo Oscorima. Y uno empieza a escuchar los comentarios del abogado de la presidenta como que preparando la cancha para presentar la versión de que fue un obsequio y que eso no tiene nada de malo. O una explicación alternativa que sería que Oscorima le prestó el reloj a Boluarte, pero que ésta ya se lo devolvió. Si Boluarte y su abogado considerasen que esta es una explicación válida, cualquiera de estas dos que les acabo de mencionar, habría que preguntarse por qué no la dieron antes. Y aquí yo especularía que puede tener que ver con el hecho de que esta explicación de alguna manera traslada el problema de Boluarte a Oscorima, porque este es ahora el que tiene que explicar con qué dinero hizo esa compra, y de alguna manera entre Boluarte y Oscorima necesitaban negociar o alinear versiones para no contradecirse entre sí al hablar a la fiscalía. La otra explicación que veo que algunos están proponiendo en las redes sociales es que el gobierno central ha ampliado de manera significativa el presupuesto del gobierno regional de Ayacucho, de manera que podría haber mérito aquí para que haga una investigación que busque dilucidar si la supuesta entrega del Rolex por parte de Oscorima a Boluarte fue una especie de soborno para que ésta le asegurara más fondos al gobierno regional de Ayacucho, en el entendido de que Oscorima tiene cómo sacarle provecho personal a esos fondos adicionales. Ojo también que Oscorima había mentido aquí, deliberadamente escondido la verdad, si es cierto lo que se está especulando ahora, que es que él entregó el reloj a Boluarte, porque él inicialmente dijo que lo había comprado para, entre comillas, una familiar muy querida y que era una mentira o una falacia que se lo hubiera regalado a Boluarte, así que aquí podría evidenciarse que ha estado mintiendo. Solo para precisar, este Rolex comprado por Oscorima es distinto al otro Rolex cuyo registro de venta encontró la Fiscalía cuando hizo el allanamiento de la vivienda de Dina Boluarte y Palacio de Gobierno el pasado viernes. Es decir, estamos hablando de dos relojes distintos, pero ambos aparentemente conectados con la presidenta. En fin, Oscorima está citado para hoy en la Fiscalía, mientras que el ministro de Justicia ha confirmado que Dina Boluarte va a asistir mañana a su citación fiscal. Así que podríamos terminar enterándonos de lo que realmente pasó por lo que hoy pueda adelantar el propio Oscorima. Veremos si las versiones coinciden, como si las hubiesen estado preparando en tándem, o si aparecen contradicciones entre lo que diga hoy Oscorima y lo que diga mañana Boluarte. Solo para que lo tengan en cuenta, en el Congreso también se dio cuenta ayer de las dos mociones de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente que se han presentado contra Dina Boluarte, pero que les decía en podcasts anteriores que de momento no parece haber suficientes votos siquiera para que sean admitidas a trámite, cualquiera de ellas. Cabe mencionar que en paralelo se están moviendo hasta 3 mociones de censura contra ministros puntuales. Una es contra la titular de Cultura, Leslie Urteaga, derivada pues, de este escándalo relacionado con la venta digital de entradas a Machu Picchu. Otra es contra el titular de Energía y Minas, Rómulo Mucho, por sus supuestos conflictos de interés por tener él una empresa contratista minera. Y una tercera es contra la titular de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, por supuestamente querer, entre comillas, privatizar el agua, según Perú Libre. No es claro que vaya a proceder alguna de estas mociones porque se necesitan 66 votos y no parecen existir hoy esos votos en la oposición. Un par de temas que menciono rápidamente. El Poder Judicial ha rechazado un pedido que hizo la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que le entreguen detalles sobre el, entre comillas, agente Roberto, es decir, la persona que está detrás de este seudónimo y en cuyo testimonio se ha basado la Fiscalía para avanzar los procesos contra Benavides por supuestamente haber negociado con congresistas el archivarles a ellos sus investigaciones fiscales a cambio de que votaran en el sentido que quería Benavides en una serie de temas como la destitución de Soraya Ábalos o de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Lo que está buscando ella, aparentemente, es tener más argumentos para impugnar lo que puede estar aportando a la investigación este llamado agente Roberto y que dejen de tener valor las pruebas que pueda ofrecer. Lo otro que quería mencionarles es que el ex asesor presidencial de Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, ha salido a declarar en Willax que Vladimir Cerrón ya fugó a Cuba como hace un mes y medio, según las versiones que él tiene, y que lo ayudaron a salir en un auto oficial que, según dice, no puede ser intervenido en ninguna parte del territorio nacional, porque en efecto estaba en este condominio en Asia y de ahí lo habrían sacado en ese auto. Eso que está afirmando es, por supuesto, muy delicado porque implicaría que ha habido alguien en el gobierno que lo ha ayudado a fugar y eso, por supuesto, va a tener que seguir investigándose para determinar si fue cierto o no. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.